Año 1997, en la alfombra de la habitación donde jugabas con tu PlayStation 1. Y ahí surgieron traumas. Ahí surgieron traumas infantiles. Yo tenía 6 años. No sé, Uri, Borja, ¿cuántos años tenéis vosotros cuando salió el primer Apes?
No había
Y
nacido.
no sé si
¿Cómo que no?
eso de datos falso. Y en este podcast
¿Eh?
lo que premiamos es la veracidad de los hechos periodísticos.
Vale, lo diré de otra forma. Había nacido, pero todavía no era consciente de que había nacido ya.
Claro. De lo que eras consciente era del juegazo que estabas jugando, ¿no?
Bueno, fui bastante consciente porque, como dices tú, sí que es verdad que me causó algún que otro traumita. Estamos hablando de Oddworld, el primer Oddworld para PlayStation 1, que es verdad que quizá para la mente de un niño, pues por un lado te hacía gracia porque, como todos sabemos, Oddworld tiene ese sentido del humor, ¿no? Frente a ese trasfondo oscuro y deprimente, pero sí que es verdad que lo que te traía el sentido del humor te traumatizaba por otro
Sí,
lado.
sí, sí.
Sí, la esclavitud, ¿no? La
Sí.
explotación laboral, el
El
capitalismo.
capitalismo. Uri, ¿tú te has dejado mucho dinero en el terapeuta, en el psicólogo, después de jugar
Pensaba que
siempre
ibas
o
a
no?
decir en la saga. En la saga sí, se me ha
La
ido
saga
mucho,
sí,
¿no?
¿eh? La saga sí, en terapia no tanto,
No
¿no?
tanto, no tanto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo ya entrené antes incluso de que saliera a jugar al mercado y la gente dirá, ¿por qué? Hombre, por la mítica Demo One de PlayStation. Aquella mítica. Creo que esta era la morada, de hecho.
Has dicho entrené y me te he imaginado en el Aquí nadie está
Tíbet.
diciendo sus edades. Yo he dicho que en
No, no.
1997 tenía 6 años y estos dos piezas han cerrado el boquino y han
Hombre,
dicho, yo no
yo
digo
tenía ya
nada.
casi 10. Sí, hombre.
Yo
No, yo.
tenía 10 años, 10 años. 10 años, vale.
Yo.
Que a nuestros oyentes, a nuestras oyentas, les interesa ahí, pues
No
saber
les
un
interesa en
poco.
absoluto, pero
En absoluto.
gracias por forzar el
No pasa
dato
nada. Ahí
y
está, ahí está.
tengo
Bueno,
la de
pues
Jesucristo.
básicamente,
Sí.
claro, la mítica demo que ya llevaba este juego y me encantó. Me produjo unas sensaciones, además,
Sí.
como fan ya de juegos como Flashback, Another World, Prince of Persia, que son los
Sí.
juegos
Oh.
con los que se parecía realmente, pero aportaba una estética, como tú dices, más oscura. Que yo creo que en aquella época, los que veníamos de otras consolas, PlayStation también nos dio algo como del plan: no van a ser todos juegos solamente infantiles, o va a ser también otras propuestas. Y me sorprendió muchísimo, la verdad. Eso es. Bueno, pues estamos hablando de esto, de traumas infantiles, de Abe, porque más adelante vamos a hablar de Oddworld Soulstorm con Carlos Gallego. Además, vamos a tener un invitado esta vez. Bueno, siempre tenemos invitados, la verdad es que en este podcast de categoría, pero yo preveo que esta vez va a ser muy interesante porque Carlos además es un experto, es también podcaster, es una
Carlos pilota,
eminencia.
Carlos maneja.
Carlos Pilotes, Carlos Pilota, o sea que sí, más adelante tenemos esa entrevista, esa charla en profundidad
Sí,
sobre el
es una
título.
charla. Sí.
Y antes yo quería comentar algunas noticias que nos han llegado esta semana, muy importantes. De hecho, la primera de todas es que nos llega la primera actualización principal de PlayStation 5. De hecho, bueno, ya ha llegado y nos permite almacenar, entre otras cosas, nos permite almacenar juegos en unidades USB. ¿Qué me contáis de esta noticia?
Pues yo creo que es una de las noticias más esperadas en mucho tiempo, porque desde que
Sí.
había salido la consola todavía no se había actualizado con algo tan potente y viene con novedades de mucho peso. Esta, la que comentas, probablemente la que más ha llamado la atención. No estamos hablando, por eso hay que diferenciar, de que ya sean compatibles esos discos duros M.2 que
Eso es.
llegarán también en el futuro a través de actualización, sino simplemente que tú puedas guardar, almacenar tus juegos que ya están descargados en la consola en un USB. Para después, o sea, para poder liberar espacio en la consola y después cuando tú quieras volver a tener ese juego ahí, pues no tengas que volver a descargarlo. Eso sí que hay que mencionarlo, que no puedes ejecutar los juegos desde USB, es decir, no te sirve para eso, sino simplemente para liberar espacio y tener el juego a punto ya, para que cuando quieras volver a ponerlo, no tengas que esperar, pues ni nada, ni un minuto.
Me parece un paso bastante importante. Es verdad que los tiempos de descarga en PlayStation 5, como ya sabemos, han mejorado considerablemente, pero el cambio es incluso más bestia cuando tienes los juegos tan accesibles, ¿no? Y esa pereza que te puede dar el hecho de tienes ganas de jugar a algo, pero por la pereza del tiempo que puedes tardar en descargarlo, ejecutarlo y tal, pues no lo haces. Con esta solución sí que es verdad que pues eso se soluciona,
Sí, además
nunca mejor
te
dicho.
permite hacer algo, yo creo que es muy interesante, que es incluso en ciertos juegos que lo permiten. Tú a lo mejor quieres seguir jugando al multijugador de Call of Duty, pues dejas el multijugador ahí instalado en la consola y te pones la campaña que ya la has terminado en el
Sí.
USB. Pues eso te permite hacerlo. Reduces espacio y no tienes que borrar el juego y puedes seguir jugando online, lo cual yo
O
creo que es
sea, puedes
una.
guardarte la porción del juego que
Sí.
más te interesa o la que más vayas a jugar para no tener que
Y eso sí
tardar
que no
dentro
sé.
del juego.
Eso, y eso también es muy interesante porque sigues pudiendo jugar y realmente quitas muchos gigabytes ahí, ¿no? Que no
Sí.
vas a usar realmente, ¿no? Y
Eso
luego, bueno,
es.
está el SharePlay, chicos. que yo creo que es una cosa fantástica que se podía hacer solamente de Play 4 a Play 4 o de Play 5 a Play 5 y ahora ya es intergeneracional. Es decir, podemos invitar a un amigo que está jugando en Play 4 a enseñarles nuestras partidas en directo de Play 5, mostrar nuestra pantalla o incluso compartir juegos. Dejar que, por ejemplo, que alguien que está jugando en Play 4 pruebe Astro's Playroom.
Es muy bonito eso, ¿eh? Es la compartición definitiva.
Bueno, también entonces... Borja, que me vas a dejar los juegos que tienes ahí, ¿no?
Creo que se está cortando, pero lo que quería decir, no te digo bien, Jen, pero lo que quería decir es que precisamente puedes dar envidia a tus amigos. Que, a ver, está feo, porque lo principal es compartir, pero sí que es verdad que puedes enseñarle, yo qué sé, Astro's Playroom a alguien que no pueda conseguir una PlayStation 5 todavía y pueda disfrutar del juego igualmente, ¿no?
No todos los juegos son compatibles, que también hay que mencionar. El que he dicho sí, no era un ejemplo cualquiera, sino que sí que lo es. Pero bueno, es interesante. Y luego, aparte, pues yo comentar algo, esto ya a nivel de experiencia personal con el SharePlay, y es que en PlayStation 4, por ejemplo, cuando tú hacías SharePlay con alguien, no podías usar esa opción de la Play de grabar tus vídeos directamente con la consola. En Play 5 sí que puedes. Es decir, tú puedes invitar a un amigo a jugar a algo, por ejemplo, y si estáis 2 horas jugando, pues puedes guardar esa partida con las voces del micro de cada uno, además, o sea que son cosas que también para la gente que quiera crear vídeos o contenidos y demás, pues también puede ser una opción bastante buena sin tener que tirar de capturadoras, historias de este tipo. Esta actualización también mejora esa parte.
Es una actualización importante, la más importante de las últimas semanas, los últimos meses, y además también añade mejoras más pequeñitas, como mejoras en el menú base del juego, que ahora puedes cambiar de pestaña entre grupos y amigos, y otras cositas y otros detallitos que son también muy interesantes.
Y
así
app,
que esperamos con muchas ganas las futuras. Perdona, Uri.
Digo que la app de PlayStation también se actualiza junto a ella y permite varias cosas, como por ejemplo entrar en una partida online directamente desde la aplicación a PlayStation 5, mirar más estadísticas de trofeos, que se han mejorado también, o sea, está bastante bien.
Eso es, bueno, pues cuando aquí en el podcast, cuando tengamos más actualizaciones, más noticias que contaros con respecto a las novedades que van llegando a PlayStation 5, os contaremos. Otra noticia que quería yo comentar es que ya se han anunciado, como fan de la realidad virtual, estoy contenta, se han anunciado los primeros juegos para PlayStation VR de PlayStation 5, Pavlov VR y Lofi. Ambos son shooters. El primero ya lo tenemos disponible en PC, es un juego que es bastante popular, y el segundo tiene una ambientación así cyberpunk muy interesante y fue el primer juego que se anunció para esta nueva generación de realidad virtual. Así que los fans y las fans de la realidad virtual, la verdad es que en este estamos de enhorabuena en este sentido.
Sí, muchas ganas de ver qué tiene en el horno Sony respecto a la realidad virtual, porque sabemos poco, sabemos que existe, sabemos que hay estos juegos, pero todavía no sabemos las posibilidades. Se intuye un poco, ¿no?, que habrá una, se supone, o creo yo, esta es mi apuesta personal, que habrá una mejora considerable en el sistema de control, en la forma de controlar la realidad virtual, pero de momento estamos bastante expectantes. Yo tengo muchas ganas, puede ser de las cosas que más ganas le tengo en lo que es el ecosistema PlayStation de cara al futuro, saber cómo va a enfocar PlayStation la realidad virtual.
Sí, además nos lo preguntaban oyentes, así que de momento salen cosas más pequeñas, pero yo estoy convencido de que poco a poco van a salir cosas que aprovechen mucho esto que han hecho de el DualSense, trasladarlo a la realidad virtual, ¿no? Pues probablemente vamos a ver que le sacan mucho provecho.
Yo confío
seguro
mucho, porque en PlayStation VR para PlayStation 4 tenemos auténticos juegazos, no solo el Astro Bot, sino por ejemplo Paper Beast, que es un juego menos conocido, pero que es una animalada.
Así que nada, con muchas ganas, como comentamos, de ver lo que va a llegar en el futuro. Y también los amantes de los videojuegos de terror, estamos de enhorabuena porque se ha anunciado Abandoned. Es un juego de terror en primera persona que va a ser exclusivo para PlayStation 5. Va a salir este año y va a aprovechar muy bien, lógicamente, las capacidades de PlayStation 5. Vamos a poder usar pues toda la retroalimentación háptica del DualSense, como nos han comentado, nos han adelantado. Va a dar mucho uso también al audio 3D. Y es muy fotorrealista, así que nada, yo es que soy muy amante del género de terror. Error, creo que lo comparto sobre todo con Borja.
Sí.
Sí, no, y conmigo también. Es probablemente, no sé si mi género favorito, pero los que más.
A mí, yo es mi género favorito en general en todos los medios.
Sí, sí.
En el
bueno,
cine, en la literatura y en los videojuegos.
Sí,
también
yo ciencia ficción, terror.
También.
Sí,
la ciencia
ambos,
ficción
ambos.
También. Si me juntas las dos cosas ya a lo Dead Space o
exacto,
Dead Space,
exacto,
lo, ya me conquistas 100%.
Hacemos una. Pedimos que devuelvan Dead Space.
Sí, no estaría nada mal.
Que nos la devuelvan.
Bueno, sí, en cierto modo, los creadores responsables de Dead Space
están
trabajando
juego.
En un juego nuevo que es de ese estilo y es de los juegos que más esperan.
Y que saldrá para PlayStation 5, además, correcto.
También,
sí,
por supuesto.
Eso estaba pensando, que desde que vimos los primeros juegos con el anuncio de la PlayStation 5 en verano, La verdad es que el catálogo tiene bastantes títulos de terror, de ciencia ficción espacial y de, bueno, y juegos que mezclan las dos cosas, de hecho. De hecho, más adelante probablemente hablemos de algún título que es así en el podcast. Así que nada, bueno, quería
Ah, es Jen sabe
mostraros.
algo, eres insider.
Jen sabe cosas. Bueno, quería mostraros un poquito de actualidad antes de empezar con, como os hemos adelantado, con Oddworld Soulstorm. Y como os hemos comentado antes, tenemos una entrevista hoy muy guay, muy especial. Para hablar de Oddworld Soulstorm, contamos con Carlos Gallego, que es director de Guardado Rápido, analista en 3D Juegos, presenta el podcast Guardado Rápido Radio en iVoox, en Twitch y en YouTube, y ganó el premio al mejor podcaster de videojuegos de 2019 por la asociación Gamel X, y es amante de los videojuegos por encima de cualquier otro medio y lleva jugando de toda la vida. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Qué honor tenerte aquí.
Hola, Jen, muchísimas gracias. El honor es mío poder estar aquí con vosotros y participar y charlar un ratito.
Qué bonita presentación, ¿eh? Aparte ya de que el currículum se vende solo, qué bonito que Jen te venda de esta forma, ¿eh? Jen, qué bien vendes.
Qué
No
bien
me
vendo yo.
presentas a mí igual de bien. Bienvenido, Carlos, un placer tenerte aquí hoy para hablar de uno de los juegos más importantes que tiene ahora PlayStation 5 y que además, usando un símil, fue uno de los juegos más importantes de la primera PlayStation. Hablamos de Oddworld Soulstorm, que es una reimaginación de Oddworld Aves Exodus y que a su vez también es una secuela del Oddworld New Fantasti de 2014.
Sí, lo primero es saludarte también, Carlos, un placer que estés aquí. Es
Muy buenas.
fantástico poder compartir con podcasters como tú y a disfrutar de esto, que bueno, yo no sé en tu caso, que seguro que sí, porque como tú mismo has dicho, ¿no? Llevas mucho tiempo jugando, pero yo soy muy fan de Oddworld y la época inicial también a la primera PlayStation, así que a darle caña.
¿Qué opinas de él?
Sí, Borja, pues mira, he podido analizarlo para la revista precisamente hoy día que estamos grabando. Ha salido el análisis en la revista y la verdad es que, bueno, lo que comentabas al principio se trata de eso, de una reimaginación, no tanto un remake. Sí que es cierto que aquí hay un poco, según es la traducción y demás, te hablan de remake o de reimaginación, ¿no? De lo que era la segunda parte de Oddworld. Recordemos que Oddworld, bueno, es la franquicia que vosotros habéis comentado que salió en PlayStation 1 en 1997 con ese Apes Odyssey, esa primera entrega. Y en principio estaba pensado para ser una pentalogía. Recordemos que tenían en proyecto Oddworld Inhabitants crear esa gran serie de videojuegos. Lamentablemente, unas decisiones aceleradas en lo que vino siendo el desarrollo del segundo juego. Todo se produjo prácticamente en el año después de lanzar el primer juego. Salió Apes Exodus y no terminó de cuajar. De hecho, ha tenido varios virajes a lo largo de su historia, muchos impases, muchos tiempos sin haber salido, y acabó incluso teniendo una especie de spin-off o juego aparte solamente para Xbox. Y con los años, en 2014, salió New and Tasty, que sí que es un remake puro y duro de lo que era Apes Odyssey. En este caso se ha hecho una reimaginación, aprovechando también la potencia de la máquina. Sobre todo tiene eso, tiene un factor muy importante porque si eres amante de Oddworld, te vas a encontrar precisamente con lo que estás buscando. No pierde para nada la esencia, a pesar de incorporar cosas, nuevos factores, nuevas mecánicas de juego que son agradables, que están bien, pero no se sale de la propuesta que quiere tener. Y sobre todo lo más llamativo probablemente sea el apartado gráfico, donde, en palabras del propio estudio, han desarrollado una tecnología que ellos llaman 2.9D, dimensiones 2.9, y es bueno, tener un esquema de scroll lateral, tener un esquema de dos dimensiones y poder trasladarlo de alguna forma para crear sensación de tridimensionalidad dentro del juego. Funciona bastante bien, aunque bueno, pues no termina de ser 100% perfecto, pero sí que bueno, está en PlayStation Plus
Sí, no, sí que es verdad que capta bastante bien la esencia del original, eso lo hace muy bien, pero a mí lo que me llama especialmente la atención de esta reimaginación, digamos, o de esta nueva entrega, entre comillas, de Oddworld, no es tanto la entrega en sí, sino las sensaciones que me provocan a mí al jugarlo, comparadas con las sensaciones que me provocaron cuando lo jugué de pequeño, cuando yo lo jugué en la primera PlayStation, el primer Oddworld. Lógicamente el juego me divirtió mucho, pero la lectura que hice de pequeño no tiene nada que ver con la lectura que hago ahora cuando lo juego, cuando entiendo realmente de qué va esto, porque Oddworld trata sobre la esclavitud, sobre la libertad y sobre todo sobre buscarse a uno mismo, ¿no? Y me gusta mucho cómo esta vez, al empezar a jugarlo, las sensaciones, a pesar de venir de la misma raíz, ¿no? Las sensaciones son totalmente distintas y me gusta mucho porque es un juego precisamente que tiene muchas lecturas, aparte de las jugables, tiene muchas lecturas narrativas, más allá del hecho de que en el primer Oddworld teníamos que escapar de la cárcel, ¿no?
Claro,
y
claro.
Eso me ha llamado mucho
la atención. Y además un montón de mensajes ecologistas sobre la comida rápida, que eran los propios Mudokons, ¿no? Y todo esto, la narrativa de este Soulstorm está muy potenciado también.
Sí, sí, sí. Y claro, cuando jugamos de pequeños, todo este mensaje, pues eso, anticapitalismo, anticapitalista, pues hablar también un poco de las dificultades con las que se encuentran los países en vías de desarrollo y todo esto, no nos llegaban. O sea, yo lo único que sentía era mucho miedo, mucho agobio.
Y los pedos.
Y los pedos, pero no entendías nada de este mensaje. ¿Tú crees, Carlos, que sigue manteniendo esa esencia o han trabajado más en ello a la hora de querer destacar estas críticas y estos mensajes?
Sí, destaca mucho más. A mí me pasa un poco en la línea de lo que comentaba Borja. Cuando yo, en 1997, yo tenía 11 años. Yo jugué al juego y claro, obviamente el mensaje no me caló tanto. Sí que, bueno, me hacía mucha gracia lo de que los Mudokons fueran la propia comida, la propia bebida. Entonces, claro, decías. Pero sí que sigue trasladando precisamente esa sensación, esos mensajes de los que vosotros habéis hablado, de ese capitalismo salvaje que nos lleva a incluso esclavizar a otros pueblos, o bueno, el mismo mensaje de la esclavitud. Todas las penurias que pasan los Mudokons como pueblo, esa lucha contra, bueno, un pueblo opresor, todo eso se ve reflejado en el juego. Y en este caso, esa narrativa se ha visto potenciada también por las nuevas posibilidades técnicas. Eso hace que, claro, el ambiente sea mucho más oscuro. Y además, el juego hace una cosa que empieza con su narración in media res, empieza en mitad del juego. Cuando tú entras en el juego, entras un poco descolocado diciendo, hey, ¿qué pasa aquí? Y eso te ayuda mucho a engancharte a la historia y a lo que quiere contar. Y es un juego que al final, a mí particularmente me gusta que los juegos después me lleven a reflexionar un tanto. Y Oddworld lo consigue. Siempre lo ha conseguido, siempre lo ha hecho. Y en esta entrega, por supuesto, apoyado en todas las mejoras que trae la nueva generación consigo.
Sí. En las mejoras y sobre todo en otro de sus grandes factores, que es el sentido del humor. Que me gusta mucho cómo trata temas profundamente que son algo muy real en nuestra sociedad, ¿no? Que tenemos por desgracia muy presentes, los trata con mucho humor y quizá pudiera parecer que pasa por encima al usar ese sentido del humor, pero realmente yo creo que los mensajes dramáticos que hay en el fondo calan mucho más cuando los tratas con este sentido del humor, como digo, que están, bueno, cubre todo el juego, ¿no? De cabo a rabo.
Totalmente. El sentido de humor siempre está presente y siguen habiendo cosas muy simpáticas, ¿no? Por ejemplo, cuando los Mudokons hacen el canto, ¿no? Con el cual poseen a otra víctima.
Buenísimo.
Los pequeños detalles.
O incluso cuando haces explotar al enemigo, cuando lo controlas y Abe se ríe, ¿no? Cuando en realidad todo es muy dramático y tú mismo lo comentas. Utiliza ciertos recursos cinematográficos que hemos visto en mil juegos, pero que en los otros juegos de Oddworld no estaban de esa forma. Como tú dices un poco, al principio que estás descolocado, te enseñan una escena muy tremenda y luego, pues, en realidad vuelves atrás en el tiempo y empiezas a jugar, ¿no? Estas cosas no estaban tampoco en los de antes y están bastante trabajadas. Aparte de que las escenas, no sé qué opinarás, pero a nivel visual también son bastante potentes, ¿no? Porque contrastan con el estilo visual del juego.
Sí, una de las cosas que más me ha llamado la atención es el tema de las escenas cinemáticas. Son muy, muy potentes. Es decir, ya no solamente la fotografía in-game propiamente dicha, sino el uso de la cinemática como recurso para contar cosas, muy tradicional por otra parte, pero funciona muy bien y se ve de maravilla.
De escándalo, sí.
El juego funciona a 2K, lo que pasa es que reescala con resoluciones dinámicas a 4K, entonces, claro, se ve muy, muy bien en esas escenas cinemáticas. Entonces, esto creo que es importante porque la gente que no conozca el juego no va a estar descontextualizada, pero sí que estas escenas le van a servir para entrar, para meterlo rápidamente en acción y querer saber más. Son un apoyo muy importante.
Uh-huh. En el juego Abe tiene siempre vidas infinitas porque nos comentaron los creadores que lo que quieren del jugador es que nunca termine de rendirse, ¿no? ¿Cómo describíamos la curva de dificultad que hay en este juego? Para una persona que se vaya a enfrentar al juego a lo mejor y no haya jugado a la saga nunca antes, bueno, no conozca el mundo de Apes, ¿cómo dirías tú que es la curva de dificultad?
A ver, el que venga buscando un plataformas 2D donde engancharse de objetos e ir saltando, que se vaya olvidando. Es decir, Oddworld no es eso. Oddworld tiene su factor de plataformas, pero fundamentalmente es un juego de puzzles basado en ensayo y error. Voy a poner otros ejemplos que no nada tienen que ver con él, pero son más recientes. Por ejemplo, Inside, Limbo, Little Nightmares. Son juegos que pueden ser comparables, si bien es cierto que Oddworld tiene su propia identidad y tiene sus propias mecánicas de juego. La curva de dificultad no es excesivamente difícil. Sí que tiene algunos puntos en los cuales, conforme vas asumiendo nuevos ítems que puedes craftear, conforme vas encontrándote situaciones nuevas, sí que te va va a haber un momento en el cual tengas que estudiar un poco los escenarios. No es excesivamente difícil. Lo que sí que es cierto que es un juego que requiere de paciencia por parte del jugador para llegar a poder plasmar lo que... Tú a lo mejor la idea la tienes clara, pero es un juego que exige de cierta coordinación y de cierta sincronicidad, podríamos decir, para ejecutar las acciones que tú tienes en tu cabeza dentro del juego.
Sin embargo, sí, es verdad que perdona, Uri, a primera vista, para alguien que no sabe qué es Oddworld ni ha jugado nunca, es verdad que viendo un screenshot a primera vista puede parecer que es un juego, como comentas, pues un típico juego de plataformas, ¿no? Pero es mucho más profundo que eso. Los puzzles son lo más importante y es mucho más profundo. Así que si alguien que nos está escuchando tiene algún prejuicio al ver las imágenes, que deje los prejuicios atrás e intente probarlo, porque quizá encuentre una experiencia mucho más rica de lo que se espera. Quizá no, seguramente.
Sí, comentaba simplemente que se suaviza también un poco con respecto a los originales, en el sentido, es exactamente lo que dice Carlos, ¿no? Es decir, necesitas, por un lado, entender el puzzle, mirar, reflexionar qué tienes que hacer. Además, este juego permite a veces solucionar un evento de distintas formas o por distintos sitios del escenario, pero tienes que entender el puzzle y después también tener esa habilidad o esos reflejos para poder, pues, hacer un salto en un momento dado, meterte en el saliente, estas cosas. Pero sí que es verdad que, así como en el juego original, en un momento dado a lo mejor tenías un scrap que te perseguía cuando bajabas, luego tenías que correr, saltar y colgarte de un sitio, aquí, con temas como el doble salto, ¿verdad, Carlos? Que un poco como que el control también es un poco más accesible en ese sentido, para que quizás no frustre tanto a los que no quieran una experiencia tan hardcore.
Han querido, bueno, ese doble salto es una incorporación de este juego, entonces es algo que han querido implementar. Lo cierto es que en ningún momento es frustrante tal cual. Es una experiencia que básicamente has de interiorizar, que tiene sus propias mecánicas. No existe algo... He comparado, he puesto ahí algunos juegos por el tema del ensayo y error, pero no existe nada parecido realmente a Oddworld. Y sí que es cierto que a la hora de manejarse dentro de los escenarios, ese doble salto, y se ha intentado... no solamente con el doble salto, sino que el personaje sea más plástico a la hora de moverse, luego el tema del apuntado y demás. Eso también me ha gustado, eso sí que me ha gustado mucho cuando consigues poseer a los enemigos, cómo se mueven estos por los escenarios, tienes largo recorrido, y también son unas escenas que rompen un poco con la jugabilidad en general de cuando tú manejas a Abe. Abe está indefenso, es un superviviente, pero que no conoce la ofensiva. Entonces, cuando coges enemigos y los posees, puedes disparar, tienen además un arsenal variado, y todo esto pues le da ese puntillo de frescura que a lo mejor en algunos momentos, en algunas secciones, puede hacer que no sea para todo el mundo.
Sí que es verdad que esto que comentas sobre el doble salto es para mejorar la accesibilidad, aunque también es cierto que accesibilidad y dificultad pues no están reñidos. Un juego puede ser muy accesible y tener su grado de dificultad, y en este caso pues yo creo que es preferible que todo el mundo, la mayor cantidad de gente posible, pueda probar un juego con la primera barrera, que el primer bache no sea demasiado grande para que alguien pueda jugar y divertirse, y que después la dificultad vaya viniendo por otros grados o por otros derroteros. Así que creo que estos cambios son muy, yo los considero muy buenos, y creo que puede hacer que mucha más gente descubra un juegazo como es Oddworld.
Además que los checkpoints en este juego están muy bien planteados para que, aunque tengas que repetir mucho, forme parte de la experiencia morir, porque realmente nunca vas a repetir una sección que sea muy larga.
Eso es muy importante para evitar la frustración. Mira, recientemente analicé, bueno, hace unos meses, Cyber Shadow, que es un juego también con cierto grado de dificultad, pero que hacía también muy bien el tema del checkpoint. Estaba muy bien puesto para evitar que tú te frustraras. Entonces, cada pequeña sección entre checkpoint y checkpoint es un pequeño puzzle. A veces estos juegos, cuando te los tienes que meter prácticamente del tirón, esas 20 horas que dura este juego, una tras otra, al final son puzzles. Eso obviamente en tu cabeza puede acabar agotándote. Entonces esto permite que las sesiones sean cortas, muy livianas, muy llevaderas, y sobre todo que no te frustres. Sobre todo porque los puzzles en sí, ya digo, no son excesivamente difíciles una vez has interiorizado las mecánicas, y además de probar cosas distintas.
Y guardan la partida.
Claro, guarda la partida, y también que no siempre hay una única solución. Puedes optar por distintas cosas, puedes hacer alguna cosa distinta, probar alguna cosa distinta, y eso te lo da el checkpoint. Y están muy, muy bien puestos, son muy frecuentes y da gusto encontrárselos.
Otro de los factores clave a la hora de resolver esas situaciones de múltiples formas es, bueno, una de las cosas más importantes del juego, algo fundamental, que son las habilidades de Abe y los cambios que han traído estas habilidades en la saga, ¿no? Podemos seguir cantando para controlar a los enemigos, pero ahora es un sistema mucho más ágil y podemos hacer más cosas con ellos, como por ejemplo quemarlos con objetos que reaccionan en ciertos puntos del escenario. ¿Qué puedes contarnos tú de estas habilidades?
Sí, bueno, a ver, Han mejorado mucho el sistema de posesión porque ahora entras en una pantalla completamente 2D y directamente tú manejas la bolita, digamos, la esfera, sí. Y puedes seleccionar muy bien a quién quieres poseer. Pasa una cosa que no solamente vale para eso, sino que además hay secciones en las cuales estás en la más completa oscuridad y además te sirven para alumbrarte, visualizar un poco por dónde van a ir los escenarios. Es decir, anticiparte un poco a lo que está por venir. Está muy bien porque, bueno, tú puedes interaccionar con los otros Mudokons. Como sabéis, esto te va también no solamente de salvar a Abe, sino de salvar al resto de los Mudokons que están huyendo con él. Y, bueno, los puedes invitar a que te acompañen y puedes pedirles que se paren. Que...
Poca broma, que son 1.400, que pueden montar una buena rave con todos los Mudokons juntos.
Los Mudokons porque no se han espabilado todavía. Mira que pasan a entregar y no se han armado como Dios manda, pero si no,
lo revientan todo, ¿eh?
Lo que quisieran. En realidad tú les vas diciendo quédate aquí, vente conmigo, pero la principal novedad, que eso no es novedad aquí, la principal novedad es que les puedes dar objetos. Tú crafteas objetos, puedes coger elementos de los escenarios, puedes ir cogiendo pues un cable, una pila y una lata, y con eso haces una bomba que detecta por proximidad. Entonces tú eso, o botellas de agua, o botellas de aceite incendiarias, tú eso se lo puedes dar al Mudokon para que se defienda si es descubierto en alguna sección. Porque realmente este juego puede ser tan fácil o tan difícil, cuando hablábamos antes de la dificultad, tan fácil o tan difícil como tú lo quieras hacer. A ver, esto no es spoiler, pero lo tengo que decir ya, bueno, si me tienen que editar, que me editen. Hay dos niveles secretos, que depende directamente del porcentaje de Mudokons que hayas conseguido salvar.
El Quarma, ¿no?
efectivamente, el nivel de Quarma.
El tan cacareado Quarma.
Que se viene viendo, además tú lo ves en el mismo momento, según los que has salvado, los que no, lo ves en la interfaz del juego. Entonces, tú puedes hacerlo fácil y acabar el juego con 15 pantallas y creer que eres el puto amo. O puedes hacerlo un poco más complicado y ver el final auténtico del juego. Bueno, uno de sus finales, tiene varios, se combinan y salen cuatro. Y ver el final realmente bueno. Claro, ahí depende de lo que tú te quieras complicar. Por eso es importante esta habilidad, porque muchas veces, por muy bien que tú lo hagas, hay factores que no puedes controlar de la inteligencia artificial, tanto enemiga como aliada.
Sí, eso estaba presente, de hecho, en los juegos originales también, de la primera PlayStation, ¿no? El hecho de que, incluso en un momento dado en el que a lo mejor tú tenías un mudo con que te estaba siguiendo, se encontraba con un enemigo, tú no reaccionabas bien lo que fuera y no tenía ningún tipo de defensa, ¿no? Aquí hay siempre esa última oportunidad, ¿no? Sería un poco como el objeto defensivo que introducen también en el remake de Resident Evil, ¿no? De meter el cuchillo o la granada al zombie cuando te coge. Sería algo similar, pero que funciona también bastante bien en el juego. Y oye, Carlos, yo no sé qué opinarás tú también del tema del sigilo, porque aunque ha existido siempre, insistiendo, en el juego original también podías ir de puntillas, ¿no? Pero aquí se introducen nuevas mecánicas en el sentido de que tienes un poco la alarma como en Metal Gear Solid, ¿no? De tres niveles ahí donde se están más alerta o menos. Esto está bastante bien también.
Sí, hay tres niveles de alarma, azul, amarillo, rojo. Básicamente esto lo que te indica es, básicamente por el sonido que tú hagas al caminar, te pueden detectar niveles personajes que estén en distintos niveles, ya sea arriba o abajo, te pueden detectar por el sonido y entonces ponerse en estado de alarma. Esto viene muy bien básicamente para saber cuándo moverse, cuándo no, incluso intentar provocar situaciones distintas, porque a veces puedes utilizar el no sigilo en tu favor. Es decir, llego a una sección, provoco que los enemigos se muevan a una parte concreta y a lo mejor puedo quitarme varios enemigos de una tajada con una botella de aceite que incendie y que eso provoque un incendio y se lleve tres o cuatro de golpe. Ya ahí, como digo, son varias las posibilidades. El sigilo sigue la línea habitual de la saga, independientemente de este añadido, que es, obviamente, intentar ir lo más sigiloso posible. Sigue teniendo esas situaciones que son también muy graciosas, de pasar por al lado de algún personaje que tiene las típicas zetas de que está dormido y vas ahí en sigilo pasando por su lado y tienes que intentar, bueno, no despertarlo y tal. Pero vamos, sigue siendo fundamental en muchos tramos del juego para pasar cortinas de humo, tanto que están implementadas dentro de los escenarios como que puedes tú crear a través de bombas de humo. Sigue estando todo muy presente.
¿Y qué tal el tema de la duración? ¿Consideras que es más largo que anteriores entregas de la saga? Sin duda. Tener en cuenta los 1.400 que tenemos que rescatar.
Sin duda.
Aventura en sí...
Son 20 horas.
20 horas.
20 horas de análisis. Es decir, 20 horas yendo a capón. Es decir, si tú ya te pones a lo mejor y no sabes que están estos finales, no sabes
O incluso los objetivos, Carlos. También hay unos objetivos secundarios que no forman parte del Quarma y puedes reiniciar niveles y en cualquier momento y mejorar tu puntuación. Y
lo puedes estirar bastante más de esas 20 horas porque hay una serie de medallas por objetos encontrados y demás que si eres completista y vas a platinear y vas a buscar todos los trofeos y vas a buscar todas las medallas.
Las secciones ocultas, sí.
Exacto, sí, puedes encontrar un montón.
Y Carlos, con respecto a la versión de PlayStation 5, ¿qué has notado en la experiencia general con respecto a lo mejor el DualSense, la retroalimentación háptica, los tiempos de carga? ¿Qué has notado en esta versión?
Bueno, los tiempos de carga prácticamente son inexistentes, es decir, son súper rápidos, no te enteras. Realmente es algo que vamos a empezar ya con la nueva generación y sobre todo con PlayStation 5, vamos a empezar a notar que cuando tengamos un tiempo de carga vamos a ser conscientes de lo que teníamos antes, sí, que claro, a lo mejor no apreciábamos tanto, ¿no? Y con Oddworld Soulstorm es que no he apreciado tiempos de carga que pueda expresar, decirlo.
Yo no pensaba decir esto, pero lo he dicho ya en varios programas, porque es algo que realmente me llama la atención. Quizá de las cosas que más me llama la atención de la nueva generación es precisamente esos momentos de carga que antes tanto criticábamos, que era el momento perfecto para coger la Twitter, Coca-Cola o la bebida que tuvieras y tomarle
un trago. Depende del juego, ¿eh? Que hay juegos que te permitían ir a dar una vuelta también.
Sí, podías dar una vuelta, podías hacer oposiciones también, si te lo proponías. Pero ahora, claro, ahora es del plan, estoy jugando y cuando veo que se pone la pantalla de carga de Oddworld, digo, voy a coger la bebida. Y no te da tiempo, y es algo que me hace mucha gracia porque es una ventaja clara, ¿no? Algo que veníamos demandando desde hacía muchos años y que ahora también le encuentro una pega. Nunca estamos contentos, pero sí es como dice Carlos, los tiempos de carga son testimoniales, como ya estamos acostumbrados en PlayStation 5, y con el DualSense pues podemos oírlos cuando canta Eve, pues sale por el altavoz del mando y notamos los pasos también de Eve cuando avanza, así que es bastante versátil en ese aspecto.
Sí, la verdad que sí. Oye, recordar otra vez que lo dijimos en el programa de la semana pasada, que el juego está con PlayStation Plus gratis absolutamente hasta el 3 de mayo y que en PlayStation 4 ya se puede comprar, que la versión física nos llegará más adelante y creo que será en julio, si no me equivoco, el 6 de julio, creo que es.
Qué bonito esto, que esté incluido ya dentro de la oferta del Plus. Me parece un muy buen movimiento por parte de Sony y espero que sea el inicio de muchas más acciones parecidas, porque creo que tiene más beneficios que otra cosa. Esto permite a mucha más gente probar juegos como este y quién sabe si descubrir de dónde viene, ¿no? Y descubrir parte de la historia de PlayStation y de los videojuegos.
Otro caso que me gustaría hablar contigo, Carlos, también es algo que me ha gustado particularmente del juego, que es que al fin y al cabo aquí es verdad que hay muchos sitios pues que te incitan a explorar el escenario, ¿no? Para encontrar, pues un poco hacer los objetivos estos que decíamos secundarios, ¿no? Encontrar cosas que hay por ahí, objetos o demás. Pero realmente, claro, normalmente la exploración aquí ya no es tanto el hecho de encontrar, que también los hay, mudokons escondidos en tras puertas, o sea, tras muros, eso también existe aquí. Pero es cierto que ahora salvar los mudokons no es siempre simplemente encontrarlos, tanto los que están a simple vista como los que están ocultos, y llevarlos a un portal. Hay otras muchas situaciones en las que los salvamos de formas muy diferentes, incluso situaciones como, yo qué sé, algo que parece un tower defense, ¿no? Ahí escoltándolos mientras suben y salen un montón de enemigos. Hay situaciones también muy originales en ese sentido que no estaban en otros juegos de la saga.
Sí, de hecho, eso es una de ese tower defense que tú comentabas se produce en una sección más o menos del primer tercio del juego y es súper curiosa, muy divertida, porque además hemos hablado antes de números y ahí los está viendo en pantalla como en estampida, corren, son cosas que están muy bien. Y luego, por ejemplo, se van dando otras situaciones en las cuales tú, conforme vas caminando por el mundo, no partes simplemente con los mudokons que salen contigo de la mina, digamos, sino que vas encontrando otros que a lo mejor están afectados por alguna enfermedad, por algún problema. Entonces ya no es tan sencillo como llegar, oye, colega, vente conmigo que te voy a sacar de esto, ¿no? No. Ahora, que si vete a buscar un antídoto, buscar los elementos para craftear ese antídoto, y entonces una vez tienes el antídoto, empiezas a hacer una suerte de backtracking para ir buscando a todos esos mudokons que resulta que has visto y, bueno, exploras de una manera no tan lineal los escenarios y como digo, es una idea bastante aceptada.
También es verdad que es un juego que tiene una identidad visual muy fuerte y muy característica y en este caso es un juego muy contemplativo y que tiene una narrativa visual muy marcada. ¿Hay alguna situación que tú hayas visto y que esté libre de spoilers que te haya impresionado especialmente en lo visual?
Pues mira, precisamente como esa es la primera secuencia del juego, que es esto que digo que empieza en media res, creo que la primera secuencia del juego va a ser tiene muchísima fuerza, ¿vale? Porque ya lo demás a lo mejor es meternos en estropearle la historia a alguien y no es plan. Pero esa primera secuencia vemos una situación en la que hay dos mudokons a bordo de un tren que están desesperados, totalmente asediados, y empiezan a borrear una puerta donde tú no sabes quién hay detrás, ¿no? Y resulta que está Abe, que está totalmente encandilado con un objeto que, bueno...
Y en ese momento no lo entiendes, ahí está la gracia. ¿Por qué no los está escuchando? ¿Qué está haciendo, no?
¿Qué pasa? ¿Por qué Abe no reacciona a esto? ¿Qué está ocurriendo? Y sobre todo, ¿por qué está encerrado en un vagón? Uh-huh. Es decir, son una serie de cliffhangers que hacen que quieras avanzar hasta ahí, y ya cuando has llegado ahí... ya tienes que seguir hasta el final.
Sí, narrativamente es algo muy tremendo. Y hablando justamente de eso, aunque es verdad que muchos tenemos mucho cariño también al original por el tema del doblaje, estaba muy bien, ¿no? Con el sígueme y todas estas cosas, pero bueno, hay que mencionar que el doblaje en inglés de este juego también está bastante trabajado.
Sí, muy bien trabajado, las interpretaciones son más que correctas, es decir, consiguen calar. Especialmente hay algunos personajes que a mí me han llamado mucho la atención, fuera de lo que es Abe, que tampoco es el más parlanchín, ¿no? Pero fuera de lo que
por razones obvias, ¿no?
Es verdad, es muy dicharachero, pero no habla mucho.
No es mucho de... No,
no. Y además hay algo, Borja, hay algo de relacionado con esas tintas de cuero, ¿no? Que nos tapan la boca. Uh-huh. Pero, por ejemplo, pues me llamó mucho la atención el personaje de una suerte de chamán que nos está hablando al principio, cómo está interpretado. Y luego los enemigos, que ahora mismo me vais a perdonar porque no caigo en el nombre de ellos.
Pero... Llamémosles José Antonio. Y
depende de cuáles, los glucons.
José Antonio sin brazos, que... que bueno, que transmite precisamente toda esa... maldad y a la vez, no sé, una suerte de personaje medio cómico, ¿no? Uh-huh. Y todo eso lo consigue transmitir la voz muy bien.
Y cuando incluso coges uno, ¿no? Y te comunicas entre ellos, que no sabes lo que dicen, pero es súper divertido, ¿no? Reaccionar, cómo reaccionan a lo que tú dices, porque también puedes hablar cuando estás controlando un enemigo, que es algo súper curioso. Sí.
Follow me. Bueno, hay una cosa que me gusta mucho, que es cuando no tienes el objeto, sobre todo porque, bueno, yo tengo un niño pequeño de 4 años y algunas secciones las ha visto conmigo. Pensaba que por el tema oscuro no le iba a calar, pero muy tranquilamente, y además le ha gustado. Y la parte que se acerca a una taquilla a lo mejor y no tiene el objeto o no tiene cierto ítem, te dice, I don't know.
Es verdad. Las puertas esas que es misteriosas también, que también dice lo mismo. Oye, que es verdad que ponen taquillas a los Solid Snake también ahí, que te puedes meter dentro, ¿eh?
Sí,
esto
sí,
ha sido
sí,
algo muy sorprendente.
Bueno, es una mecánica que al final aprovecha.
Sí, bastante. se aprovecha.
Y sobre todo tiene escenas muy graciosas porque hay veces que vas con 3 o 4 mudokons y entonces hay una fila de taquillas. Entonces te ves y te escondes tú y se esconden los 4 o 5 a la vez contigo y aquel no ha visto nada, ¿no? Y empieza a moverse, salta la larva y empieza a moverse. Está muy gracioso.
Ahí es donde se nota, ¿no? Efectivamente, el sentido del humor que comentábamos antes, que supura por todos los poros del juego y que crea situaciones pintorescas y que de algún modo acompaña ese mensaje dramático, esperanzador también, en cierto modo, que tiene el juego.
Sí, sin duda. Ese mensaje se mantiene durante toda la saga, porque al final, si algo pasa con Oddworld, es que es una lucha constante. No quiero ser pesimista con esto, pero sí que de alguna forma te viene a decir que... independientemente de no te quiere lanzar un mensaje rosa a la cara de decirte, hey, todo
una
guay.
Una tragicomedia, ¿no? Un poco, sí, una tragicomedia.
No pasó nada, ¿no?
Sí, de hecho, la forma en la que hablan los propios mudokons da un poco de pena, ¿no? Porque transmite, yo creo, lo que han sufrido. La forma de hablar...
Empatizas muy rápido con ellos. Por la forma de hablar, por la... posición, como digo, voy a volver a sacar a mi hijo aquí, me van a
por sobreexplotarlo. Claro, sí, orgullo de padre, tío, claro que sí.
Pero es que el haberlo jugado con él, claro, él, de lo que les pasa, es decir, claro, esto, este tipo de sensaciones, este tipo de empatía que crean esos personajes en cuestión de segundos, en cuestión de momentos muy cortos, eso lo ves más en un niño. Y él, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué están malitos? ¿Por qué se encuentran mal? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué? Y claro, todo eso los adultos no lo terminamos, a lo mejor, o los que tenemos mucho callo de videojuego detrás, al final...
Lo tenemos más asumido, ¿no?
Sí, claro, está claro.
Están más a otras cosas y no lo percibes tanto, y eso
Oye,
está todo el juego.
¿Y has tenido oportunidad de, tu hijo es pequeño, tiene 4 años, pero has tenido oportunidad de tratar algunos de los temas como el tema ecologista o otros temas un poco más sensibles con tu hijo? ¿Has tenido oportunidad de hablar, ni que sea por encima, sobre estos temas a raíz de que él haya estado viendo cómo juegas a Outworld?
Sobre el tema ecologista no tanto, pero sí explicarles que estaban malitos por culpa de la mina, por culpa de lo que había allí, porque el ser humano obviamente a veces toma acciones o toma partes o hace cosas. Aquí hablaba del ser humano, pero no es sí, así, sí, pero sí. Bueno, el mensaje era
se entiende,
ese,
se entiende.
Sin tener en cuenta que eso puede ser dañino para los demás y tal. Complejo a veces, pero sí que en líneas generales con el videojuego se consiguen sí. introducir mensajes positivos también en los niños.
Me parece muy bonito y muy importante porque nosotros, perdona Jen, lo vemos como algo, como comentábamos antes, normal, ¿no? Y establecido, algo común que ya forma parte intrínseca de nuestro estilo de vida, y para la perspectiva de un niño, claro, es algo que choca con su punto de vista de la realidad, ¿no? Y que este tipo de juegos también den pie a poder tratar estos temas, me parece bastante importante.
Sí, sí, sí. Bueno, justo es lo que iba a decir, que estoy completamente de acuerdo contigo y que me alegro de que tu hijo te tenga a ti para ir comentando el juego, porque yo, por ejemplo, pues no tenía a una persona que comentase eso conmigo, y de ahí nació un trauma infantil bastante importante con este juego, que luego con el tiempo ya le tienes cariño, ¿no? Pero en su día se pasaba bastante mal. Yo tuve pesadillas y todo.
Sí, hombre, es que la estética, pero también la música.
Sí, sí,
y todo,
sí, sí.
Toda
sí,
la ambientación.
Y los scraps, esos bichos que con las patas que hacían.
Me producía curiosidad porque es verdad que tiene este tono oscuro, y al mismo tiempo, como comento, y no quiero hacerme pesado, ese sentido del humor, el hecho de que te pudieras tirar pedos, pues cuando
le han
pequeño,
quitado
pues,
los gases, ¿eh? Ahí ya no
han quitado,
o sea, ya no come mudo con sin saberlo, y claro,
pero claro, el tema de esa línea cómica junto con esa profunda oscuridad que tiene, que rezuma por todo el juego, me daba miedo de pequeño, pero me invitaba a seguir jugando, ¿no? Y sí. Lo que comentaba antes, ahora lo veo desde otro punto de vista, pero sí, sí, bastante mal rollo.
Antes de terminar, hay una última cosa que sí del juego que no hemos tratado, que creo que es muy interesante también para gente que a lo mejor se sienta más atraído por esa vertiente del juego, que también la tiene, que es un poco la parte más de acción, que ya en los juegos originales sí que había secciones en las que había trampas, recordaremos algunas muy míticas, además, en las que te perseguían, por ejemplo, ¿no? Que optaban más por el salto, sin tener que pensar tanto, ni mirar el escenario, la habilidad y los reflejos, un poco la coordinación, ¿no? Y este juego, ya el primer nivel, a forma de tutorial totalmente, ¿no? Ya te introduce mucho esto, ¿no?
Sí, ya en el primer nivel, bueno, se ve una sección con fuego, con zonas de los escenarios que caen, donde tú tienes que estar rápido de reflejos para reaccionar. Te explica muy pronto y te introduce muy pronto el tema del doble salto, y hay secuencias muy concretas donde debes de estar más rápido y más ágil con el control. Como digo, eso junto con el tema de la posesión de enemigos son los momentos de acción del título, y que al final hacen un poco de equilibrio con los puzzles y desengrasan muy bien.
Bueno, pues yo creo que la gente que haya disfrutado del juego y nos haya escuchado, creo que habrá disfrutado mucho también con este repaso que hemos hecho tan en profundidad. Habrá disfrutado mucho también con este repaso que hemos hecho de qué mejor manera que con Carlos aquí con nosotros. Y las personas que nos estén escuchando y que hayan escuchado todo lo que hemos comentado y que todavía no se hayan animado a jugar al juego, creo que, Carlos, después de tenerte aquí con nosotros, pues seguro que se animan y lo querrán coger con muchas ganas, tanto la gente que llegue nueva como la gente que, bueno, jugó con nosotros, como nosotros, ¿no? Cuando éramos pequeñitos, ahí con 6, 8, 11 años. Yo cuando salió el juego tenía 6 añitos, 7, y eso explica muchas cosas y mucho dinero en terapia. Así que bueno, que Carlos Gallego de Guardado Rápido, que no podemos hacer otra cosa más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, con Uri, con Borja, conmigo, compartiendo este ratito, y que esperamos tenerte más adelante, porque ha sido un placer y ha sido súper divertido y lo hemos disfrutado muchísimo.
Da gusto escucharte.
Sí, sí. Gracias, de hecho, ha cargado tan rápido como ha guardado, ¿eh? Porque
oye, bien traído, siempre igual.
Y el F5, bueno, el F5.
Es que no todos los días tienes aquí a alguien con un premio al mejor podcaster, hombre, así que bueno, que te esperamos, que muchísimas gracias por estar aquí y que nos vemos por ahí online.
Efectivamente, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros tres y con toda vuestra audiencia. Un saludo.
Un saludo,
un abrazo.
Gracias. Bueno, y si os ha gustado toda esta charla tan en profundidad, pero sin spoilers, que hemos hecho de Oddworld Soulstorm, os recordamos de nuevo que ahora está en digital, pero a partir del 6 de julio lo tendremos en físico y podremos contar con edición coleccionista y una edición normal. La edición coleccionista además viene con un montón de cosas y de extras muy chulos. Tenemos una caja de coleccionista única, tenemos el juego en su edición estándar para PlayStation 4, PlayStation 5, tenemos una caja metálica con relieve que también tenemos en la versión normal, tenemos una figura de 30, de 23, perdón, centímetros de Abe, tenemos un libro de arte, tenemos un llavero, tenemos postales, tenemos pegatinas, tenemos hasta el tatuaje de la mano de Abe, y la edición normal, como he dicho, también viene con la caja metálica con relieve y también tenemos la banda sonora original de Oddworld Soulstorm. Así que nada, si os gusta mucho el juego, si sois muy fans o si ahora os animáis a jugarlo después de habernos escuchado y os queréis hacer con la versión física, tanto la coleccionista como la normal, que sepáis que a partir de 6 de julio os podéis hacer con cualquiera de las dos versiones.
Yo, si me compro la coleccionista, cogeré las pegatinas tribales y me las pegaré aquí detrás, justo en la pared, para amenizar. Sé que la gente que está escuchando el podcast, lógicamente, no está viendo, pero para que mis compañeros vean.
Se notará
Sí.
en la sonorización, en la calidad, en la profundidad.
Efectivamente.
Se notará, se
Lo
notará.
tribal siempre mejora.
Siempre mejor. Y ahora, como siempre que tenemos oportunidad en el podcast, nos gusta mucho traeros juegos que podéis jugar de forma cooperativa, que podéis compartir la experiencia pues con quien sea, ¿no? Con un ser querido, con un amigo, con una amiga, con quien queráis. Esta vez queremos hablar de Haven, que es un título súper bonito. Y bueno, queremos daros unos puntos así para que os pique la curiosidad, como solemos hacer aquí en el programa, y que os animéis a jugar al título, bueno, o que escuchéis nuestras impresiones si ya habéis disfrutado de ello.
Yo ahora mismo estoy muy relajado porque Haven precisamente es un juego muy de chill, muy de
Sí.
tranquilidad. Va curiosamente también de una pareja, como comentábamos el otro día con It Takes Two en el
Ah,
anterior programa,
claro.
pero aquí va de una pareja de la mano que exploran un desierto. Y hablo así porque es un juego que me relaja mucho, tanto visual como auditivamente, como de todas
Es un
las formas,
juego
musicativamente.
ASRM.
Es un poco ASMR, ¿no? Pero es que ha
ASMR.
sido empezar a hablar de Haven y
Sí,
me ha
sí.
entrado la relajación,
Que por cierto
realmente.
es curioso que tenga el mismo nombre que un juego que en su día fue, no sé si, creo que fue exclusivo, de PlayStation 2, o por lo menos salió en PlayStation 2, que eran plataformas, que a mí me gustó bastante, pero que no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? Este es un juego bajo el sello de PlayStation Indies, que la verdad es que PlayStation en ese sentido también lo hace muy bien, porque no solo porque algunos son exclusivos, sino también porque hay ciertos títulos que son muy de este estilo, como Journey, del que además, con el que además tiene bastante relación según sus propios creadores.
Qué
Y
juego tan increíble, ¿eh?
sí. Y
Sí.
que son, pues es básicamente lo que decía Borja, es decir, son un viaje sensorial de alguna forma, tanto a nivel visual, pero también a nivel de lo emotivos que son, de las sensaciones que pueden producirte cuando estás viendo las cosas que transcurren. En este caso, Jen, todavía más porque además es una historia de amor.
Sí, eso es. Nuestro objetivo, bueno, como pareja, es que exploremos esos escenarios tan bonitos que tiene el juego. Tenemos que recopilar alimentos, tenemos que recopilar materias primas, podemos ir activando portales para comunicar unas zonas entre otras. Y bueno, sí, pues lógicamente una de las temáticas es el amor en este juego. Es un título muy bonito. Yo, que ahora estoy soltera, sufriendo un poco la soltería,
Ay.
es verdad que te hace anhelar, ¿no? Te hace querer tener
Petición desde aquí, desde
Pero estás,
Petición
estás, pero estás
desde.
soltera por culpa de It Takes Two, ¿o qué pasa aquí? Porque el otro día.
No, 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 no. Yo ni Takes Two, estoy casada con mi amiga Carla, como decía el otro día, y estoy felizmente casada, ¿eh? Bueno, estamos ahí superando nuestro divorcio, claro. No, estoy soltera en la vida real y es verdad que este juego te hace añorar un poquito, pues ese amor romántico tan, tan bello, ¿no?
El calor
Que
humano, ¿no? Pero que tampoco hay muchos
eso.
humanos ahí donde transcurre este juego, porque es una aventura
¿No?
espacial. Es un RPG, de hecho. Es un juego que
Sí, sí, sí,
mezcla un poco
sí.
lo
Es
que
una
decíamos,
RPG, sí, es
¿sí?
una acción
Mezcla un
RPG.
poquito esa sensación más de juego contemplativo con un JRPG de toda la vida. Por eso sus creadores, Borja, dicen que es una mezcla un poco curiosa también.
Sí, ellos han comentado que es una suerte de mezcla de las virtudes de Journey y de Persona, que me parece una declaración de intenciones bastante bestia. Quiero decir, no es decir cualquier cosa esto, ¿eh? Y parece que tenían razón, que
Sí,
bueno,
sí.
que los tiros van un poco por ahí. Recordar que, no sé si lo hemos dicho, pero los responsables son de Game Bakers, que son los creadores de Fury, que es un juego que también visualmente es ultra estimulante y que es muy llamativo y que también es muy buen
Muy
juego.
adictivo. Es un juego que salió también para PlayStation Plus, por eso probablemente mucha
Sí.
gente lo habrá jugado y es un buen gancho al final, ¿no? Que sacaron un buen juego para PlayStation Plus y después digan, mira, somos nosotros, hemos vuelto y vamos con otra cosa completamente distinta, con una estética similar, porque de alguna forma es a caballo entre un anime y algo
Sí.
más realista también,
Muy
muy
bonito.
colorido, muy bonito. Y bueno, argumentalmente nos propone pues esto, una pareja que acaba en un planeta alienígena y deben cooperar para arreglar su nave y poder regresar, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, todo esto tienen que sobrevivir. Y es un poco Minecraft también a veces el juego, por cosas que se tienen que hacer, ¿no?
Sí, hay que cocinar, alimentar a los personajes, construir el hogar, defendernos de los depredadores y aparte de esas skills, esas mecánicas de supervivencia que tiene el juego, para los amantes de la música electrónica, la banda sonora está compuesta por Danger, que no sé si conocéis a Danger, pero con este juego puede ser la oportunidad para que descubráis un nuevo artista que seguramente os guste mucho. A poco que os guste la música electrónica, seguro que os cala.
Eso es. Y bueno, el juego también está, el escenario está lleno de criaturas en este planeta que pueden ser nuestras amigas o no, y nos plantea tomar ciertas decisiones y la pregunta de si lo daríamos todo por amor, que eso también, ¿vosotros lo daríais todo por amor?
¿Sabes que te iba a hacer esa pregunta exactamente? ¿Pero qué tipo de amor? Si me hablas del amor sentimental, emocional, depende.
A ver, en este caso no es amor de madre, en este caso es amor romántico. Yo por mi madre, por ejemplo, sí lo daría todo.
Claro, claro, pero es que hay muchos tipos de amor, depende sobre todo del
punto. ¿Tú por mí lo darías todo, Borja Pavón?
Por supuesto, pero vamos, esto ya vamos.
El otro día se estaban divorciando y ahora ya está todo arreglado.
Así es, Uri, así es el amor, es el fuego, se apaga la llama, se enciende.
Estamos lanzando el mensaje de que un divorcio se arregla con dos podcasts.
Puede ser,
quizá hemos encontrado una fórmula mágica. No, pero eso es verdad que depende bastante del punto en el que esté ese amor, ¿no? Si es el amor fugaz e impulsivo del principio, claro, esa fogosidad y esas chispas, esos fuegos artificiales, pues seguramente la ceguera del enamoramiento pues te haga hacer cualquier cosa. Si es en el amor más estable y más sereno, que te trae la experiencia y la convivencia, pues seguramente sea más consciente de que estoy dándolo todo por esa persona y sí, en ese momento sí.
Eso
cuando
es.
Pero ahora, imaginamos que Borja está jugando al juego y la decisión moral es ¿le regalas tu PlayStation 5 a tu amigo?
A ver.
¿Lo darías todo por amor, Borja?
Uri, tenemos la respuesta en este mismo podcast. Yo uso el SharePlay y que él
ya
se lo arregle.
Está,
¿no?
Ya,
antes me has dicho si me vas a compartir los juegos y me has dicho que no se me estaba escuchando bien. O sea,
es que
yo...
no se te escucha bien, Jen.
Claro,
no,
yo no lo tengo muy claro.
Fallo técnico,
claro, y ha quedado claro que no lo daría todo por amor, Borja Pavón, pero quizás con un par de podcasts lo arreglamos.
No, un inciso aquí. Lo daría todo excepto perderme a mí mismo. Vamos a ver, todo
claro,
tiene un límite.
Claro. Pero oye, bueno, claro, eso nos plantea el juego también un poco, ¿no? Que hasta qué punto estás dispuesto a llegar por eso.
Sí, sí.
Por
no,
este
y además,
romántico.
Decíamos lo de persona, pero no era casual tampoco, porque el juego tiene también combates
hay personas,
por turnos.
Claro,
sí, claro.
Y que también tiene una mezcla, un poco de acción. Son combates que mezclan el action RPG, como decía Borja al principio, y también los combates por turnos. Sí. Es una mezcla muy rara, pero que le sienta bien realmente al juego.
Funciona bien, sí, sí. Bueno, y ojo también, destacar las características que tiene PlayStation 5. No solo mejora los tiempos de carga, como siempre comentamos, que es una característica que ya sabemos que es de las más destacables y de las más cómodas, sino que también el juego va a 60 FPS, por supuesto, y tenemos la respuesta háptica del DualSense, podemos notar los tipos de terreno en los que se mueven nuestros personajes, podemos tener sensaciones como más intensas en los combates, o sea que esa experiencia en PlayStation 5 con el DualSense está muy bien. Y esta experiencia, por eso hablábamos de este en esta sección de Haven, se puede jugar 100% en cooperativo local. El segundo jugador se puede incorporar en cualquier momento de la partida, o sea que eso está bastante bien.
Sí, sí, puedes jugar la mitad de la campaña solo, después con alguien, después retomas solo, esto está muy bien. Y además, vamos, que si os gustan los juegos contemplativos, como por ejemplo Abzu, que es uno de los juegos que han dado con la iniciativa de Play at Home, que está gratuito, pues la verdad es que... Vais a disfrutar mucho porque jugarlos en compañía es mucho mejor. Además, juegos como Journey dependías de que encontrarte con la persona en el escenario para jugar. Este no. Este juegas cooperativo como si fuera un cooperativo de toda la vida, vamos.
Ahí tenéis otra opción para compartir.
Eso es. Cada semanita, de vez en cuando, os vamos a traer juegos de este tipo para que, pues eso, compartáis con la gente que tengáis, en este caso el local, la gente que tengáis en casa. Así que nada, cada semana os iremos trayendo más propuestas. Ahora lo que os traemos es nuestra sección Pregúntala del Quinto, en la que os escuchamos, os leemos. Esta semana creo que tenemos por ahí también unos... Nos han escrito también... Hay gente que dice, yo no te mando audio, yo te mando texto. También hemos recibido mensajes en forma de texto. Ajá. Tenemos un poquito de todo por aquí. Borja, ¿te animas a leer ese mensaje que nos han dejado por Telegram?
Por supuesto, es una duda. Me gusta porque no empieza saludando. Él empieza ya... Él o ella empieza con declaración de intenciones.
¿Vale?
Una duda. Punto. Vale. Leo los puntos también como si fuera Telegrama, no hace
bien,
falta.
Bien,
¿verdad?
Bien, bien.
Una duda, sabemos que Final Fantasy VII Remake de los juegos del Plus de marzo no se podrá actualizar a la versión Intergrade para PlayStation 5 de forma gratuita.
Lo comentamos.
¿Se podrá actualizar comprando el DLC? ¿Habrá que comprar la nueva versión completa?
ahora mismo, por lo que tenemos entendido, el DLC forma parte de la versión física o digital de PlayStation 5, es decir, va asociada al juego de PlayStation 5. No sé, no sabemos si el DLC se va a vender por separado, por ejemplo, para los jugadores de PlayStation 4. En principio esto no va a ser así. Pero sí, los que sí tengan el Final Fantasy VII Remake, tanto si es digital como si es físico, sin el del Plus, eso sí que van a poder actualizar a la versión de PlayStation 5 y tener el DLC. Eso sí que hay que dejarlo claro. Es decir, no es que los jugadores de Play 4 no vayan a poder, podrán siempre y cuando el juego que tengan no sea el de Plus, ¿no?
Eso es. Bueno, al menos lo que tenemos aquí, Uri, siempre para resolver todas las dudas. Y si no lo sabe, te lo investiga en un momento y te lo dice. Pero también.
Que, si no lo sabe, se lo inventa.
A ver, bueno, yo quiero también. Basta. Quiero romper una lanza aquí en favor de Uri. Quiero que se reconozca el trabajo de Uri y decir a Uri, para mí es el descubrimiento del año, Uri. Trabajar con él es una gozada. Y tío, la verdad es que
Premio Podcaster del año 2021. Uriol
Valllovera. Es un crack.
Hemos tenido al de 2019, yo propongo 2021 Uriol Valllovera. Se está poniendo rojo, ¿no? Le estáis viendo en audio, sí. No podéis percibir.
Soy de fácil emoción.
Sí, la verdad es que yo le estoy cogiendo gusto, claro, es que en vídeo, nos comentaba en la semana pasada ese oyente que nos echaba de menos en vídeo, que nos gustaba vernos la cara tal, claro, es que en podcast no podéis percibir lo fácil que es hacer que Uri se sonroje, es una cosa...
Que es un tío sensiblón, un tío honesto...
Hombre, sensiblón en el mejor de los sentidos.
Es verdad que se mete mucho conmigo, que tiene las puntas abiertas, pero no voy a jugarle yo a eso ahora.
No pasa nada, bueno. Es una mascarilla y te las reconstruye todas las puntas. Venga, pues vamos a ver si tenemos oyentes que nos hayan mandado audios esta semana. Vamos a ver qué tenemos por ahí.
A ver, gentuza de Quinta. Que soy enano. Y yo soy el que sale con la moto del Borja. Ahí cuando se oye, pues esa moto es la mía. Y por lo menos. Se cambia, se va a Valencia. Te joder. Y ahora, ¿cómo salgo? Me pilla, nano, que me pilla mega lejos. No me puedo estar yendo ya hasta Valencia porque. No te digo el.
Veo que ha dudado al principio, pero que al final me lo ha llamado. Claro que sí, me gusta mucho esta descalificación totalmente gratuita. Y cómo no puede ser de otra forma, la persona que pasaba con mi moto, con su moto cada vez que grababa el podcast es, lógicamente, un cretino. Un cretino que me cae muy bien. Muchas gracias, amigo.
Pero escucha un momento.
El nano,
varias cuestiones aquí, porque el nano, o sea, lo del nano y
esto
tal.
Esto lo teníais preparado, ¿vale? No, a mí no me han dicho nada. Esto lo teníais preparado. ¿Sabíais algo vosotros?
Esto es teledirigido, vamos.
Pero escúchame una cosa. Yo tengo varias cuestiones aquí.
Bienvenidos. Yo tengo todas.
Escucha, bienvenidos a la nave del misterio. Música de misterio, por favor.
Encefalopatía espongiforme.
¿Quién es el nano? ¿Por qué habla con acento de Valencia, pero estaba más al norte de España y ahora no puede estar en Valencia? Porque digamos que originalmente Borja antes no estaba en Valencia, ahora sí está en Valencia, lo ha comentado el nano. Pero nano,
lo sabe
eres?
Todo, está muy enterado. Oye.
Y pero sobre todo, ¿de cuándo es nano? ¿De cuándo es?
¿De cuándo? ¿De dónde?
¿Cuándo envió este mensaje?
Claro. Es nano del pasado.
Oye, poca broma, nano. Que el nano puede ser el remake del Nen, ¿eh? Que tuvo juego en PlayStation 2. El Nen, ¿qué pasa,
sí,
Nen?
Sí, yo he jugado a ese juego.
¿Tú has jugado a ese juego?
Yo he jugado a ese juego y sin estupefacientes de por medio, Uri. Voluntariamente.
Y una vez,
¿sabes qué hice después? Esto es 100% real en PlayStation 2. ¿Sabes qué hicimos después de jugar a ese juego? Cuando he trabajado en GameStop.
Jugar a la ruleta rusa.
Espera,
¿no?
¿Tú has trabajado en GameStop?
Sí, yo he trabajado en un GameStop.
O sea, espera un momento, tú trabajaste en un GameStop. Yo trabajé en la sección de videojuegos de una FNAC. Ahora Uri nos tiene que decir que trabajó en el Game.
Pues
porque
no.
Si no, te echamos del podcast.
Pues me tengo que ir ya, ¿eh? O sea, qué lamentable, pero no, nunca.
Bueno,
la verdad es que mejor para ti, yo te voy a decir, no te has perdido nada.
No, el juego, perdona, acabo, el juego del Nen, porque gracias, sí. Nano, con tu falta de respeto totalmente gratuita.
Claro, hay que salvarlo esto.
Y tu irreverencia has permitido que cuente una anécdota, pues ya de batallita, porque estamos hablando del año 2007, 2006, el juego salió un poco antes, creo, sí. Que fue el fenómeno 2004-2005 con todo lo del Nen. Jugamos a ese juego y nos pareció tan bueno que tuvimos que destrozar el CD. Y lo destrozamos, pero no de cualquier forma. Salimos a la calle, nos pusimos uno un pie encima de medio CD y el otro pie encima del otro medio CD, no sé si se entiende, y fuimos arrastrando, caminando por la calle.
Ah, no, vale.
Arrastrando
¡oh!
juntitos, esto debía ser las 3 de la mañana o así, y fue bastante...
Me está dando de entera de imaginármelo, ¿eh? Claro, me está dando de entera de imaginarme ese
sonido. Oye, yo una vez leí un artículo que decían que si tienes un amigo que ha jugado a este juego, O sea, que quemes al amigo directamente, te decía, ¿no? O sea, que...
Bueno, menos mal que ahora hay distancia de seguridad, y no te vas a acercar a mí con un mechero. Te lo agradezco.
Bueno, a ver, para quien no sepa, que nos hemos puesto a hablar aquí, no hemos dicho el lore del podcast. Es que cuando, en los primeros episodios, siempre que estábamos grabando, había una motillo por ahí de fondo, sí, cuando hablaba Borja, y siempre pasaba la motillo a la misma hora. Y escúchame, da igual que cambiásemos la hora de grabar el podcast, que la motillo pasaba. Parece ser que la motillo sabía, bueno, el nano sabía que estábamos grabando.
El nano.
Pero escucha, esa es lo que a mí me inquieta, porque, claro, Borja originalmente es de Cataluña, entonces tendría que ser el nen, pero nos ha escrito el nano.
Claro, que es valenciano, es como si realmente lo tuviera justo. No me quiero asomar al balcón, que lo tengo justo delante.
Igual está
no me quiero asomar
ahí
por miedo.
Igual está ahí, ¿eh?
Está recogido detrás de una esquina.
A ver, cuidado que lo digo en broma, pero ahora me están cayendo los palos del sombrajo, ¿eh?
Igual te tenemos que meter en el programa de protección de testigos. Muchas gracias, nano. Cálmate, relaja un poquito.
Sí, relaja un poco los insultos, y eso, nano, se puede decir lo mismo insultando un poco mejor.
Bueno,
sí.
Nano, eso, que relajes, que tranquilito. Y...
Sí, y una cosa, producción, qué majos sois. Muchas gracias por este audio sorpresa.
Muchas gracias. Pues ese es el audio que teníamos esta semana. ¿Tenemos algún comentario? Ya está, o sea, ha venido
fuerte. Me parece muy representativo de la semana que llevo el audio.
Sí, sí. Uri, ¿tenemos comentarios por ahí en iVoox?
Sí, hoy no vamos a poder leer todo lo que tenemos pendiente porque ya habéis visto que Nano se ha comido todo a tiempo, pero...
Nano se ha comido como de pastillas, ha comido
sí,
Nano.
Sí, sí, sí. Fíjate tú el efecto Nano. Oye, que hay comentarios muy interesantes en iVoox, además algunos de oyentes muy fieles que hacen preguntas interesantes, como José Manuel García, que ya nos ha escrito varias ocasiones, y comenta: excelente programa, como siempre estoy en el de The Good Gamer. Tengo una pregunta técnica. Quiero comprar un volante que sea compatible con PlayStation 5 y PC sin dejarme la mitad del sueldo. ¿Qué me recomendáis? Un saludo cordial. Bueno, pues sin dejarte el sueldo, no lo sé. Iba a decir Nano, cuidado.
Sí, Nano, podríamos llamar Nano a todo el mundo. Está complicado, sin dejarse el sueldo, sí. Está complicado, porque yo te diría que intentarás invertir un poquito más en un volante mínimamente bueno, porque a la larga lo vas a agradecer, sí. Porque ya te digo, yo trabajo en un GameStop, y los volantes baratos salen caros.
Sí, de hecho, lo único que he podido buscar que cumpla un poco más tus características a lo que comentas, porque claro, está el Logitech G29, que es muy bueno, claro, y es compatible también con PlayStation 5, con PC, que además tiene pues licencia de PlayStation, y está muy bien. Además ahora está rebajado, si lo buscas a lo mejor tienes suerte, pero claro, sigue siendo caro. Entonces, sí que hay un volante que se llama pues básicamente PS4, PS5 inalámbrico, que es oficial de Sony, que se está como un... mucho más rebajado de precio, es un precio mucho más normal, y la verdad es que por lo que he visto las opiniones, yo no lo he probado evidentemente, pero dicen que está bastante bien, así que si quieres buscarlo yo optaría en cualquier caso por este, es decir, licencia oficial y demás.
Uriel Vallubera te responde una duda técnica, te hace de servicio técnico, te recomienda ofertas. ¡Qué tesoro tenemos aquí en este podcast! ¡Madre mía!
Es una maravilla.
Pues bueno, pues nada, muchas gracias por tu cuestión. También, como en cada programa, os preguntamos a través del Twitter oficial de PlayStation España cuestiones sobre el tema principal de cada episodio. En este caso era Oddworld Soulstorm. Y os hemos querido conocer cuál es la característica o la habilidad que más os gusta de Abe. Los pedos han ganado. Debemos decir que las flatulencias han ganado.
Como no podía ser de otra forma, no esperaba menos.
Eso es. También nos comenta Crash va 223, nos dice la habilidad de poder poseer a los malos, y Nax Ayala nos dice el doble salto. Yo he de decir que el doble salto en los juegos me da placer.
Es una
a
maravilla.
Da mucho placer, sí, sí.
Estratosféricos, o sea, bueno, y lo que frustra no poder saltar en un juego, ¿eh?
No, claro, el hecho de... Y cuando solo salta una vez, que siempre intentas apretar dos veces por si suena la flauta y salta la segunda, sí, sí, es que ya es algo, yo creo, obligado, el doble salto.
Y qué importante es que funcione
bien. Sí, que sí. Es algo que desafía la física, las leyes de la física completamente, que es como, estoy ya con la inercia, creo otro movimiento del salto.
Claro, la gravedad ya me está afectando, pero yo la desafío y doblo el espacio-tiempo.
Exacto. Sí, el doble salto. Yo estoy de acuerdo con Nax, que ha dicho el doble salto, porque yo, en todos los juegos que tienen doble salto, me lo gozo muchísimo. Mira, en It Takes Two, también, que lo comentamos la semana pasada, también tenemos doble salto. Impulso hacia adelante también.
Es verdad, el Dash. Esto también lo tiene Sackboy, es buenísimo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Da mucho gustito doble salto, sí. El Dash, la verdad que sí. Así que nada, pues hasta aquí. Esta semana nos ha vuelto a quedar un episodio muy completito.
Pues sí, la verdad, me lo he pasado muy bien, me ha pasado muy rápido y ha estado muy guay. Ahora la verdad es que tengo bastantes ganas de volver a meterle al Oddworld, no os voy a mentir.
Sí, sí. Bueno, pues esperamos haber generado también esas ganas en vosotros y vosotras, la gente que estáis ahí al otro lado. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Gracias por mandarnos vuestras cuestiones. No recordé yo la semana pasada el teléfono al que podéis contactarnos, que es el 623-063-3382. Como habéis visto, aquí hemos tenido gente que nos ha cantado, gente que nos ha hecho preguntas a los Android Rey, hemos tenido niños haciendo peticiones que quieren la Play 5, hemos tenido al Nano, tenemos
sí,
a amenazas, tenemos peticiones, tenemos sí, de todo.
Lo de los insultos gratuitos, ¿ves? Es algo nuevo. Tampoco es plan de sí, que se ponga de moda. Claro. Y si se pone de moda, que se disperse un poco más entre los otros miembros de aquí de presentadores. Pero muy bien, muy bien. No,
en cuatro días tenemos que poner el Peggy en el podcast, ¿eh?
Sí, vamos a tener que subir el nivel del Peggy.
Habría que poner el Peggy 18, algo así, para avisar, sí.
Bueno, pues eso, que nos mandéis vuestros audios, que nos contéis lo que queráis, que a nosotros nos encanta en esta última franja, en la recta final del programa, escucharos y leeros, y que el teléfono también lo tenéis en la web de quintonivelpodcast.com, que ahí también tenéis todos los episodios y podéis ver nuestras caras, que salimos ahí en foto muy guapo, muy rebonico, nos han puesto, nos han hecho un poco de Photoshop. Sí. Tengo que decir que esa foto lleva Photoshop.
Son skins nuestras, no somos nosotros, ¿no?
Claro, sí. Claro.
Ya las pueden usar hasta para el Fortnite, yo creo.
Eso te iba a decir, es una skin del Fortnite.
Son la versión presentada que han dormido bien. Sí, es nuestra
skin. Oye, que lo del Peggy, poca broma, pero igual que aparece lo de contiene sustos o contiene terror, podríamos poner contiene el nano.
Contiene el nano.
Oh, muy buena advertencia esa.
Con el iconito característico del terror, en Peggy es la arañita, cuando hay terror, pues aquí sería el nano, que sería pues una motillo y un señor con gorrita.
Un chándal de Adidas, ¿no?
Claro, pues eso es. Bueno, que de nuevo, chicos, Borja, Ori, muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo una semana más.
Gracias a la gente que
nos oye, gracias a la gente que está detrás haciendo esto posible, y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Quinto Nivel. Sed buenos, sed buenas y jugad mucho.
Un abrazo.
Cuidaos.